Nochebuena suena distinta en Radio Te.
De la mañana de este 31 de diciembre del 2025, y lo hemos dejado para este día, porque para mí, sinceramente, lo he dicho en múltiples ocasiones, lo diré, la gente de la tercera edad para mí es, vamos, un amor. A ella no la conocí siendo organizadora o coordinadora de la tercera edad de Morrojable, la conocí mucho antes. Aquí está Lola Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Hola David, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, con un poco de alergia, pero bien.
Bueno, Lola, te hemos invitado porque ya pasas a ser una persona pensionada, una persona que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, ha conseguido pues ese beneficio de poder estar en su casa, poder hacer sus labores, poder venir aquí al hogar y poder estar con las compañeras, y queremos repasar un poquito cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Cómo ha sido ese devenir de tu día a día con la tercera edad de Morrojable. ¿Cuándo empiezas con ella y cómo fueron esos inicios, no?
Bueno, yo empecé con la tercera edad el 8 de julio del año 1998. Yo trabajaba 8 años y medio en Casa de la Cultura, trabajaba en la biblioteca, bueno, y de todo, porque ahí hacíamos de todo. Y luego me cedieron por 6 meses, porque la gente de la tercera edad, que era un grupo muy reducido, podía haber sido 14 o 16 personas, o tal vez menos, era un grupo muy cerrado, que ellos tenían la tercera edad, o sea, viernes, sábado, domingo, que era cuando venían. Para ella era una casa más. Ellas la mantenían, ellas la limpiaban, ellas cocinaban, ellas hacían sus murgas, ellas hacían todo. Entonces yo, había otra chica antes que yo, y no sé por qué razón, pero ellos me solicitaron a mí, pero porque yo ya llevaba viajando con ellos varios años, ¿sabes? Me llevaban para que echara una mano desde el año 94. Estaba yo viajando con ellos Tenerife y La Gomera, me acuerdo que fue el primer año que viajé con ellos. Y me solicitaron y me mandaron por 6 meses. Pero el problema es que ya luego ni me dejaron ir, ni yo tampoco me quería volver a Cultura. Sinceramente, porque cuando ya trabajas con ellos ya les tienes ese cariño imposible de dejarlos atrás.
Desde el año 94 viajando con la tercera edad,
sí, sí.
¿Cómo ha cambiado esos años? Pues son 31 años viajando con ellos, ¿no?
Bueno, pues sí, 31 años viajando con ellos.
¿Cómo ha cambiado?
Bueno, ¿qué te voy a decir? De ni siquiera llegar a una guagua cuando íbamos de poca gente, ¿no? Sería, a lo mejor, cuando fuimos al primer viaje, pues no sé si éramos 30 de morro, yo creo que no llegaron a 30. Y poquitos de pájaras y algunos también de Aralajita, que éramos, creo que 2 guaguas, no, o una, no estoy segura, porque ya no me acuerdo, sinceramente. Y bueno, ahora se ha cuatriplicado. Ahora ya los viajes de ahora ya no tienen nombre. No tienen nombre. Sí. Es verdad que en aquel entonces viajaban los... A ver, no tan mayores, porque es verdad que viajaba gente de 50 y algo de años, empezaron a viajar, eran pensionistas también, hay que decirlo, eran pensionistas, y incluso creo que cuando fueron a Mallorca estuvieron hasta buscando gente para poder ocupar las plazas, porque claro, lo que la gente a lo mejor no sabe es que el ayuntamiento paga unas plazas a la agencia, y si no las ocupa, pues tienes que pagarlas igual. Entonces estos últimos años se ha tirado de gente más joven para ocupar las plazas, oye, por lo menos no las pierde.
Claro.
Y esa es la razón de que la gente joven viaje hoy con nosotros, y que también haya polémica por eso, pero esa es la razón.
Lola, son 31 años viajando con la tercera edad, son muchos viajes. ¿Con qué viaje te puedes quedar? ¿Con qué viaje crees que, oye, este fue el que más ilusión me hizo, o en este hubo muchas anécdotas, o no sé?
Bueno, cuando fuimos a Barcelona, que el primer viaje fue que yo me quedaría, no olvidaré, bueno, yo es que no me voy a olvidar de ninguno, está claro. En todo te ocurren anécdotas, cosas buenas, cosas malas, porque también hay que saber que yo no llegué a los hospitales, ¿sabes? Que ir con la gente y salir por la mañana, este año mismo cuando fuimos a Madrid, con una persona se puso enferma del hospital hasta por la mañana, y es lo que hay, para eso vamos, para trabajar. no vamos a trabajar. Y eso, hasta este año que fuimos a Madrid, nos pasó con una señora que tuvo que ir al hospital y ahí estuvimos hasta por la mañana. Pero me quedaría con muchos. Pero el primer viaje, que a mí me hizo tanta ilusión, fue el viaje de Asturias. El primer que hicimos a Asturias. Ahí hacíamos pases de modelos en los pasillos, como vestíamos a la gente con pijama, lo que fuera, los grabábamos. Ahí nos inventamos una boda, que se casó Juanita, Juanita la de Roca, que le decimos, sí. Y Florencio, que en paz descanse, eran los novios, después Maruca Pérez y Juan el músico, Juan Rodríguez, eran los padrinos, y el traje se lo hicimos de una sábana que cogió Clotilde de allí, del office. Ese era el traje de boda. Y nada, de lujo, eso estuvo de lujo. Pero también te puedo decir que viajar con Jesús, de Viajes Herbania, era, esos viajes no tienen precio. Como esos viajes no volverán en la vida. De hecho, la gente que, ya te estoy diciendo, 31 años viajando, la gente que viajó en ese entonces, si, lo primero que te dice, y esos viajes ya no vuelven. No vuelven. Nadie somos igual, la gente que se incorpora no es igual. Y nada, pero esas vivencias quedan ahí.
Oye, acabas de hablar de algo que yo siempre resalto, ¿no? El tema de que vamos a trabajar, porque sobre todo lo digo porque se piensan que un viaje con la tercera edad es un viaje de ocio, es un viaje de placer, que van concejales, que van, por ejemplo, organizadoras y demás, que van a trabajar, que no están ahí de ocio, ¿no?
Sí, vamos a trabajar. Y aunque la gente no se lo crea, gracias a Dios la gente ahí todavía está viva, muchos de eso, y sabe las noches que hemos pasado de hospitales. Las noches que, y yo como llevo mucha gente, pues siempre me toca a mí. Es verdad, porque siempre llevo a mucha gente, también a mis compañeras, ¿verdad? Pero yo me he pasado muchas noches en los hospitales hasta por la mañana y no vamos a eso. Yo creo que hay que tener claro que trabajar con la tercera edad, porque a mí me tildan de que yo soy muy permisiva, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Yo tengo una forma de ser que eso no me lo va a cambiar nadie. Yo soy una persona muy muy sociable, aunque yo doy otra imagen, completamente diferente, porque hay gente que cuando me ha conocido me ha dicho, pues yo no sabía que tú eras así, pues claro, la gente hay que conocerla para luego criticarla, que es lo que me pasa a mí, yo tengo un carácter, tú sabes que yo soy transparente,
sí.
Yo no lo puedo negar, yo lo que tengo en el corazón lo tengo en la punta de la lengua, para bien o para mal, que por eso los políticos, yo sé que ustedes me miran mal, porque no me quieren ni ver, o sea, me ves por esta serie y puestas por la otra, porque yo soy de la que digo las cosas. Pero yo soy así. Ustedes a mí no me tengan miedo. Ténganle miedo a quien siempre va así, qué buena soy. Ay, sí, lo hiciste muy bien. No, si hay algo mal, está mal. Punto. Para bien o para mal, yo soy así. Yo soy transparente. Lo mío me lo puedes, lo mío me lo ves en la cara. Es que yo no puedo ser embustera. Soy una persona muy sincera y no, yo me fío de todo el mundo hasta que me miente. Cuando me miente, ya no vuelvo a creer más en ti. Ni vas a ser la misma persona para mí, aunque para ti, siempre te voy a mostrar una cara, pero no me engañes porque para mí eso me duele mucho. La persona que no es sincera a mí me duele mucho. Y a mí no se me va a caer una careta mañana, porque yo la cara que tengo la tengo hoy, la tengo hace 20 años. Es verdad que últimamente me he espabilado los últimos años y a lo mejor a base de golpes me he ido soltando y criticando más, ¿no? No criticando, sino protestando más por lo que yo creo justo. ¿Sabes? Yo creo justo, yo para mí no es, oye, que me arregles esto, que oye, es que yo estuve trabajando, y sé que a alguien no le va a sentar bien, pero me da lo mismo. Yo estuve trabajando en la tercera edad 27 años, y casi 28. Y el hogar de la tercera edad se pintó un día, una vez. Una vez. Y que venga algún concejal y me diga que eso no es verdad. Que venga y que me lo diga.
¿Por qué? ¿Por qué ocurren esas cosas, Lola?
Pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo a los políticos. ¿Sabes por qué?
Pero ¿por qué crees que tú, por ejemplo, tú como persona, por qué crees que puede pasar? ¿Dejadez o
puede ser dejadez pues es que siempre estás pidiendo, es que siempre lo mismo, ¿qué quieres ahora? ¿Cómo que qué quiero ahora? Y es que yo te estoy diciendo que me mandes a alguien a arreglar una cisterna porque la cisterna es necesaria y que el baño esté funcionando para los usuarios que vienen. Que me arregles el techo que casi se nos cae arriba la cabeza. ¿Sabes? Eso es pedir. Que me vengas a pintar algo que se está cayendo de humedad porque, oye, que aquí hay mucha gente, que viene todos los días mucha gente, que tenemos muchas actividades, ¿sabes? La gente tiene que estar segura y bien atendida, que ellos vienen a pasar su rato por las tardes, por la mañana, lo que sea. Es que el hogar siempre ha funcionado de tarde. En Morro, la lajita en pájaro, y funcionarán toda la vida de tarde, porque eso es para la gente que por la mañana, por la mañana está más ocupada, como estamos todos ocupados por la mañana, pero por la tarde tienes un rato de ocio, entonces vienes aquí al hogar a pasarlo bien. Es verdad que ahora tenemos actividades, no de 4 meses para acá, tenemos actividades desde el año pasado o del otro, que la gente viene por la mañana porque, oye, el que daba la gimnasia no podía venir sino a esa hora, es que masajes y uñas pues las hemos puesto también para esa hora, y alguna cosita, pero por la tarde sigue habiendo talleres y el lugar tiene que estar abierto por la tarde para las personas que vienen por la tarde, tranquilamente a jugar o a hacer otras cosas. Nosotros tenemos actividades por las tardes también.
¿Te ha cambiado en el hogar desde ese entonces, Lola?
¿Desde ese entonces para acá? Pues yo hasta que estaba trabajando lo veía bien, perfecto. Yo tenía muchísimas actividades, teníamos muchísimas actividades, completo, mañana y tarde. De hecho, yo trabajaba de lunes a viernes por la mañana, y por la tarde mi horario igual. Yo, es que yo estaba en el hogar 10, 12 horas, eso yo no se lo puedo, yo no puedo pretender que nadie que venga a trabajar detrás de mí esté allí 10 horas, ¿por qué no? Porque es imposible. Es que yo en este ayuntamiento me he sacrificado lo que no está escrito. Lo que no está escrito, desde el año 90 que yo empecé a trabajar, que yo terminaba mi horario de la biblioteca, íbamos a la plaza a lavar sillas, a colocarlas, a los camerinos, a cobrar las entradas por la noche, que antes se cobraban las entradas, ¿te acuerdas?
Cierto.
Y era todo.
Me acuerdo todo el concepto Manolo Escobar, ¿te acuerdas?
Sí, tanto, lo antipático que lo encontré, todo se ha dicho. Y que también he dicho que ha sido el cantante que más me ha gustado. Sí, porque Manolo Escobar, cuando fuimos al camerino, era un viejo, ¿sabes? Como que, bueno, ahí está Inés Alonso, que era mi compañera de trabajo, que era un poco antipático, pero luego fue el que me gustó, Manolo Escobar. Y le gustó a mucha gente, que fue una, ¿sabes? Un concierto que hubo, que luego la gente no se levantaba, incluso la gente más joven no se levantaba. Y todo el mundo decía, oh, andaba con ese viejo que está más pasado, pero estuvo muy bien, a mí me gustó mucho.
Hay muchas veces se dice una cosa es el artista que está encima del escenario y otra fuera, ¿no?
Sí, no, él como artista es, vamos, lo maravilloso, pero como persona en el camarote era muy, me acuerdo que lo fuimos a limpiar y como, como que le molestaba, me digo, madre mía, el viejo este, madre mía, pero bien, como cantante, chapo.
Oye, la Murga de las Ignorantes, ¿cuándo comienzas con ella?
A ver, la Murga de las Ignorantes empezó en el año 94, creo que fue en 94 o 93, 94, me da que le escuché a Clotti que empezó. La Murga de las Ignorantes la empezaron el grupito que yo te dije antes, de 12, 14 personas que habían allí. Mi tía Lala era la directora, y Pedro López, era el músico que tenía, y Juan, y a José, y esa gente, y José Antonio, eran los músicos que tenía. Y ya luego creo que no sé si al año siguiente o para el otro, llamaron a Clotilde porque... creo que fue en el año 95, llamaron a Clotilde porque, a ver, de hoy para mañana, ella lo ha contado mil veces, de hoy para mañana, le dijo a la madre, Clotilde, ¿por qué no nos eches una mano? Y mamá, pero como yo una mano, si yo no sé nada, no sé canciones, ni sé nada, que te voy, dices que no tenemos nadie, es que no mea tú, nosotras, y fue Clotilde, esa fue su primera Clotilde del año 95, yo empecé con la Murga, porque la madre de Lola Hierro, Katana, que en paz descanse, y toda esa gente, falleció creo que el 6 de julio, o algo así, falleció, a principios de julio. Y claro, ya el siguiente año, pues ella, yo empecé a trabajar, sí, ese año ellas no sacaron la Murga, y al siguiente año no hicieron obra teatro, creo. Ya en el año 99 volvimos a recuperar a Clotilde, me acuerdo que fui a hablar con ella a la casa, Maruca Pérez y yo, qué tal, que trabajaba ella en el banco, y tenía a la niña pequeñita, y nada, ya después del año 99 empezó Clotilde otra vez y hemos empezado.
Algo que se ha perdido también, Lola, es el tema del Belén, es una pena que se haya perdido.
Muy grande el,
¿verdad?
Belén.
Pues me acuerdo que todos los años hacía el Belén, ahora se está empezando a hacer en Pájara también desde el año pasado,
sí,
que es muy bonito.
Fue
pero
este año,
el
sí.
De Morrojable yo lo he hecho muchísimo de menos.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la jodida pandemia vino para bien o para mal, para romper las cosas. Entonces yo creo que volví a trabajar en la tercera edad después de la pandemia, no sé si empecé en el 90, en el 2022, no estoy seguro.
Sí, pues más o menos.
Creo que fue en el 2022 cuando volvimos. Pero claro, ya no pude recuperar más la gente. Yo quería hacerlo el año pasado, pero no tuve gente con que hacerlo. Sobre todo hombres, que es quien te falta, los reyes son los que te faltan. Porque si hubiera hombres que se... Es que el teatro es algo un poco cuando ya... porque ten en cuenta que ellos se aprenden las cosas de memoria.
Sí, sí,
aquí
sí.
No hay apuntador, no hay nada. No, no. Y tienes que hablar, y hablar,
no,
hablar.
No, no va con voz en off, ¿no?
No. Yo estuve este año, fui a ver el de Pájara. ¿Sabes? Fui a ver, sí, me encantó lo que es la... toda, o sea, todo el escenario en sí, ¿sabes? Que oye, la gente lavando, tendiendo, que hace así un montón de... eso me encantó. Pero a la hora de... muy diferente el del Morro, muy diferente.
Es que es muy distinto. El Morro Hablete, me acuerdo, le ponían al bebé que había nacido en ese...
Sí, era niño, era aquí real. Nunca hemos puesto muñecos de nada. El muñeco es para ensayar todas las noches. ¿Sabes? Aquí son los niños, buscando todos los años niños, a ver quién va a dar a luz, que coincida, que... Y siempre hemos conseguido niños, sí, es verdad.
Oye, quiero mostrarte unas imágenes, porque no sé si se sigue haciendo todavía esto aquí en la tercera de Morro Hable, y son unas imágenes que estamos viendo aquí en pantalla, que solamente la van a ver ahora, porque está en la TDT, son muchas personas que han fallecido ya también. ¿Se sigue celebrando los cumpleaños de la tercera edad? Porque son cumpleaños de Tina Acosta. Vamos a verlo también en grande para que lo puedan ver todos ustedes en pantalla grande, no tan pequeñita. Ahí está.
Madre mía.
Son imágenes que hemos rescatado del año 2003, Lola, una fiesta celebrada el 16 de junio del 2003. Son muchas personas que ya no están, por desgracia.
Sí.
Incluso nos han pedido esas imágenes también vecinos de aquí de Morrojable, porque ya son personas que no están, y si te las queríamos mostrar para cómo hemos cambiado, ¿no, Lola? De
sí.
21 años. Sí. De esas imágenes.
Madre
22.
Mía. Ahí Carmita es la única que queda viva. Ay, Telefor.
Será un cumpleaños de Tina Acosta, que incluso la familia de ella nos ha pedido esas imágenes. Son imágenes que ya están viendo ustedes por primera vez en esta entrevista, que no la... es decir, subiremos a lo mejor un callito, pero no lo subimos todo porque queremos que lo vean a través de la TDT, ¿no? Ahí está también el bar, muchas personas, estaba el padre también de Glotti, mucha gente, que yo creo que la gran mayoría de esas imágenes ya no están, ¿no?
No, de ahí creo que no queda nadie. Juanito Pérez, que la...
ese era el bar.
Este es el bar atrás.
El bar, ahí está el papá de Glotti.
Aniceto, sí.
Aniceto,
ellos
Rodríguez.
Ellos jugaban a la baraja todos los días.
¿Se sigue haciendo eso, Glotti?
No se sigue jugando porque ya los hombres...
está cambiadito también.
Sí. Esta es Ausi, una chica que nos daba clases de... uy, ¿esta quién es la...?
Esa es la madre también y todo también. ¡Claro! Imagínate, son, ya digo, 22 años de esas imágenes.
Sí. Mira, Salvador es para descanse, ¿lo ves? Salvador, Santiaguito. La verdad que Santiaguito, cuando lo salió presidente, porque hubo votaciones y la gente lo salió él, ¿no? Por mayoría. Porque antes estaba Juan Gil en para descanse,
sí.
Cuando yo empecé. Y él consiguió, pues, ese bar, ¿sabes? Que montaran el bar, lo consiguió él a través de Marcial Morales, que era no sé qué, de asuntos sociales, del gobierno de Canarias. Y todos los instrumentos también los consiguió él.
Lo estamos viendo.
Sí, y el la mesa mezcladora y todo esto con micros, todo eso lo consiguió él. La verdad que consiguió bastantes cosas para el hogar. Se estuvieron dando clases allí, que los daba Ausi, incluso Flor para descanso también estuvo dando, pero no solo para tercera edad, sino para gente de cultura. Y nada, ya eso son, yo digo que la vida son eso, son etapas, son cosas
ratito.
Que van pasando, que en su día pasó eso. Y hoy, pues me imagino que las cosas van a cambiar al modelo que la nueva gente que empieza a trabajar por mí, la chica que empezó ahora, pues ella lleva las cosas diferentes porque ella ve las cosas de una forma y yo las veo de otra, lógicamente.
Sí, ahí están bailando, que también hacían clases de baile con
sí,
Felipe Marrero.
Sí, esa fue el primer grupo que formamos nosotras, sí. Y que fuimos a bailar a bastantes sitios.
Sí, no le gusta poco
sí.
Los bailes.
Hasta Casillas de Ángel nos llevaron un año a bailar de los mayores allí.
Y después hay otras imágenes, que son estas de aquí, que las vamos a ver también las estamos viendo en estos días, ese pase de modelo de tercera edad de Scalanifi, de la fiesta del Carmen 2003. Maruca Pérez estaba presentando y la verdad que yo siempre lo he dicho, la tercera edad de Pájara, de Morrojable, para mí es la juventud, porque muchas sí. Veces han salido y han hecho cosas que la juventud ha realizado, ¿no?
Cecilia, la pobre.
Yo creo que es la primera vez que están viendo las imágenes, Lola. No sé si la habías visto alguna vez, Lola.
A ver, ¿quién es esa? Tina, ¿no?
Tina Costa.
Tina, ¿quién te ha visto? ¿Quién te ve, Tina? Si ella a la vez se vuelve loca.
Tina, una fiel señora
de
su
televisión. Es la única persona que queda yendo al hogar de la época que yo empecé a trabajar. Sí, Tina es la única persona.
La única que queda.
La única que queda yendo al hogar. Tiene su cabeza mejor que la mía.
No, incluso la hemos tenido gente nuestra, que se casó de gris, para que ella conjunta con el marido.
Sí.
Entonces, la verdad que...
Ese base modelo estuvo abajo en la plaza.
Sí, en la plaza.
En la plaza, ahí salió también el mudo, que en paz descanse.
Correcto.
Que fue presidente, creo que Bernardo, en paz descanse, Bernardo.
Sí, pues eso fue...
El hijo Cervanda, fue el año que salió el PSOE.
Sí,
¿te acuerdas que salió el PSOE y Bernardo estaba en la fiesta, unas estupendas fiestas, el pobrecito que ven? Mira, Cecilia, esta sí es Cecilia.
Sí, ahí está Cecilia, que se nos ha ido recientemente.
Sí. Es que ya hacían antes de todo, incluso la reina, y dejamos de hacerlo porque ya la gente no quería participar, la reina del carnaval, ¿sabes? Todos los años les poníamos y salían de reina, pero ya eso era esta gente. La otra gente que ha ido entrando ya no se presta a esas cosas.
Ya, pero
fue el cambio.
¿Por qué crees que puede ser eso? ¿Por vergüenza o...?
Puede ser que de vergüenza, ¿sí? Ay, que va, yo no sirvo para eso. Oye, vamos al teatro. Que no, que yo no sirvo, que yo no me aprendo nada, que mi cabeza está...
¿Quieres seguir viendo imágenes? Yo te las pongo.
No.
yo te las pongo, ¿eh? Ahí está. La verdad que son... Yo siempre lo he dicho, es decir, si algo se batalló y se peleó por el local donde estamos, es por esto, por estas imágenes, que son oro. Para
eso
mí,
no tienen precio.
Para mí,
no tienen precio.
Y es cultura aquí de Morro Hable.
Sí.
Porque esto es cultura.
Y eso no hay que olvidarlo.
No
podemos olvidar lo que hemos vivido. ¿Sabes? No podemos olvidar lo que... Lo hecho está.
Exactamente.
Lo hecho está. Eso está claro, eso no lo va a borrar nadie. Se fue haciendo, cuando yo empecé a trabajar yo me tuve que acostumbrar a ella, yo no sabía nada cómo ellas funcionaban, yo me tuve que acostumbrar a ella, ¿sabes? Y empecé llevándole el café a la mujer, por eso ella me dice, es que tú eres muy... Sí, yo soy así, yo empecé haciendo el café, porque antes se servía el café ahí, yo les hacía café y se lo servía. Primero los hombres, que yo debo ser algo machista seguramente, pero ¿por qué primero los hombres pues nosotros? Porque yo qué sé, pues yo siempre les iba a llevar su cafecito a ellos, ¿sabes? Ella sabía cómo lo querían, qué azúcar, quién cortado, y eso lo hice, nos quedamos tomando café, Juana Acosta, que en paz descanse, que estuvo años bajando conmigo porque vivimos cerca, y lo hacíamos para ella y para mí para por la tarde. Cuando llegamos, vamos Juana, vamos a seguir el café. Sí, venga, nos sentamos los dos, nos tomamos el café hasta que empezaba a venir la gente, ¿no?
Oye, Lola, ¿algún concejal o concejala con la que hayas tenido discusiones?
Bueno, yo con todo. ¿Me pregunto con todo? No, en serio, no. Discusiones no, pero que yo veo una cosa negra y me la quieren hacer blanca, no. Si yo lo veo negro, es negro. Y es negro, y punto. Pero discusiones no. A lo mejor no tenemos la misma opinión, no. Pero, y te digo que en 30 y algo de años, 27 años que trabajé con tercera edad, solo con tercera edad, he pasado por unos cuantos. Pero yo no he tenido problema con ninguno.
Esto ya se ha perdido. Esto de lo que estamos viendo ahora se ha perdido totalmente. Es decir, ya los pases de modelo de la tercera edad no se hace. Ya...
Es porque la gente es otra generación.
La gran dama tampoco.
Esta generación no quiere saber nada de esas cosas. No quiere saber nada de esas cosas. Por eso mismo hemos perdido, y por eso Pájara apostó, pues, es verdad que todas estas cosas que te dije antes, que si moliendo, que si tal, eso es, tú estás sentado y lo estás haciendo, no tienes que hablar. ¿Sabes? Que seguramente un Belén en el sillo también lo podíamos conseguir.
Sí.
Pero el problema de aquí es que todo es aprendido, y textos que no veas.
Sí, largo.
Tú sabes, texto. Siempre me acuerdo de Pedro Armas cuando vino el año 2019, creo que fue la primera vez que él entró, creo que era alcalde, ¿no? Fue cuando entró el alcalde.
19 entró de concejal, de teniente alcalde, después se hizo la moción de censura y en el noviembre del 19 fue empezado alcalde.
Él vino en la Navidad del 2019, sí, vino a ver una obra de teatro.
El alcalde.
Y dice, ay Lola, ¿y esto? Qué bonito esto. Y es que no sabía que ustedes hacían esto, que no lo sabe. Del 2000 al 2019 son 19 años.
Son años,
y estuviste de concejal con nosotros.
Correcto,
Pedro, no te enfades, pero es verdad. Estuviste de concejal de nosotros de la tercera edad. Y en la obra de teatro siempre se ha hecho, menos alguna, el 22 que falleció mi cuñado, no hicimos ni murga ni el Belén, porque justo falleció el 22. Y entonces pues no lo hicimos, pero los demás siempre ahí hemos estado. Siempre hemos estado.
Todos los años.
A mí la obra de teatro es una pena que... Pero te tengo que decir, la gente no se creía que la obra de teatro es solo... me siento y la veo, ¿no?
No.
No. Buscar papel, buscar obras, porque hasta eso, yo soy una persona que no me gusta repetir las obras. He repetido algunas, pero que no me gusta todos los años hacer la misma, como hay en otros... por ejemplo, la de Tuineje, estaba leyendo ayer en el Facebook, que es declarada de interés cultural... el bien y el mal, y eso sí. Lo han hecho toda la vida.
Sí,
toda la vida.
La misma,
toda la vida. Pero yo nunca he hecho una obra... A ver, claro que he hecho obras, ya verás tú en 20 años si vas a repetir obras o no. Claro que las he repetido. No me te queda otro remedio que repetir una obra, pero si yo hago una obra ahora, la otra procuro hacerla dentro de 6 o 7 años.
Claro.
¿Sí? ¿Sabes? No. Y a lo mejor tampoco sería mala idea repetir siempre la misma. ¿Sabes? Pero... es buscar esa obra, buscar personajes, repartir personajes, hacerle fotocopia a cada uno y ensayar por la noche hasta las 11, ¿sabes? A lo mejor yo tengo que terminar a las 9 y yo estaba ahí hasta las 11:30.
¿Cuánto importante puede ser la familia en ese momento, Lola?
La familia, pues yo gracias que ya cuando empecé a trabajar aquí, pues mi hijo tenía 9 años cuando que trabajaba en casa de la cultura cuando empecé a trabajar. Y tampoco he tenido más hijos y por eso, pero un poco estos cuantos últimos años, porque han sido unos cuantos, es eso de...
Lola Martín.
Lola era única. pasar de la familia. Pasar de la familia, tener en cuenta que las obras, la murga misma es una cosa que... Sí. Que la última murga que hicimos, que tuvimos que empezar desde diciembre... Empezamos de diciembre a hacer canciones, a incluso ensayar, porque los carnavales eran en febrero. Teníamos un mes para aprendernos las canciones. Y salías de allí a las 12 de la noche, desde las 9 de la mañana que yo iba a trabajar.
¿Cómo recuerdas el día que no tienen música?
Que no, bueno, eso fue único. Que, perdón, aquí hay que tirar para adelante sea como sea. ¿Les parece? Sí. Glotti, ¿les parece? Vamos, ¿les parece? Más mal no quiero que nos vaya a salir, pero es una pena que estés encima del escenario y que claro, desgraciadamente una enfermedad no la puede decir, no, tengo que ir, no. El lumbago, lo que la enfermedad que tiene Cristo, eso cuando te da un lumbago, sí. Es un lumbago y ahí no te puede, no hay de otra. Y nada, le echamos cara y ahí actuamos.
Hablando de murga, el vestuario siempre ha sido una maravilla. ¿Con qué vestuario te quedaría de todos los años de la murga? Si te quedas con alguno.
A mí me...
Te doy tres. Para que no te dejes con uno solo, claro.
A ver, me quedo con el... Creo que fue de época cuando fuimos a actuar a Las Palmas. No me acuerdo ni en qué año fue.
En el 19,
creo que fue.
Sí,
¿no?
El 19. La primera murga que se subió al escenario de Santa Catalina.
Sí, eso fuimos nosotros. Que nos valoraron más los de fuera que incluso nuestros políticos de aquí, todo se ha dicho, claro. Cierto, ¿eh? Menos Ángeles que fue y Marcial Morales, los demás. No fue nadie. Y después también el del último año que hicimos, creo, el del año pasado, el de los zapatones, el del año pasado, ¿no? El último 24. Año que salimos, que fue en el 24, ¿el 24 salimos?
Sí.
Sí, el 25 no. Vale, el 24 hicimos los 30 años.
Exactamente.
Sí, y más, pues, es que las primeras ropas que hicimos era algo tan sencillo, porque era a lo mejor la camisita, el pantalón y una chorradita en la cabeza y a correr. Así tenemos de 2 años, creo.
¿Y
después empezó este señor que se llamaba Vicente, que falleció, que fue, ese tenía unos modelos, madre mía, nos vestía siempre, sí, hasta que falleció. Cuando ella falleció, se buscó a esta señora, Mila, que es una, tiene su taller de costura en Las Palmas, y la consiguió Clotti preguntando en el kilo cuando iba a comprar las telas, que si sabían de costureras, y desde ese entonces estamos con Mila.
Quizás nos falta eso, costureras aquí en la zona más al sur, ¿no?
Sí, claro, porque es que estos primeros años nos hizo, luego nos hizo una chica de la Lajita también, nos hizo la ropa 2 años, después María Viera también nos hizo, no sé si por lo menos 1 año o 12 que nos hizo, y era, es que buscar costureras es que no consigue quien te haga la ropa. Tenemos que tirar fuera, gente de fuera.
Oye, ¿quién tuvo la idea en la fiesta del Carmen cantar allí en la ermita que yo creo, lo digo yo, no es que tenga información, que es un adelanto de lo que puede venir para el carnaval del año que viene. ¿Quién tuvo esa idea?
Yo creo, ahí no estoy completamente segura, espero no engañar. Yo creo que la idea fue de cuando murió Maru Carocha, todas fuimos a misa con las chaquetas verdes de la murga, que fue la última que también tuvo ella, y atrás ponía pues Murga las Ignorantes, lo tenemos todo grabado, ¿no? Y entonces el cura Alejandro, sabes que eres muy inquieto,
sí,
Alejandro vio que por qué teníamos esa camisa, que por qué tal, y no estoy segura quién, si fue Cala, si quién fue, que entonces de él salió la idea de que si podíamos hacerle una, podíamos hacer una canción, cantarle una canción a la Virgen del Carmen. Y ahí estaba Clotilde, claro. Clotilde la hizo y la ensayamos un par de días y bien, la gente le gustó mucho.
Son esas imágenes que van a ver a continuación, están ahí esas imágenes. La verdad que fue una canción muy sentida, una canción que aplaudió la gente a rabiar. Ahí está Clotilde también tomando esa palabra. Y la verdad que, ya digo, no sé si tardaron mucho tiempo en la composición, Lola, si puedes.
Eso la hizo ella.
La hizo Clotilde.
Sí, sí, la canción la hizo ella.
Sería cuestión de preguntarle a Clotti cómo le...
Sí.
¿Y ustedes ensayándola cuánto tiempo?
No, es verdad que no ensayamos mucho. No, ella nos dio las canciones, no nos dio la música, porque Cristo graba la música y luego con el altavoz nosotros la vamos ensayando. Creo que Cristo vino un día o vino dos nada más a ensayar con nosotros. Y no nos costó mucho aprenderla, claro, era también corta, no era una canción de carnaval.
Sí, total. Bueno, vamos a escuchar esa canción y ahora seguimos hablando con Lola.
Ha sido la partícipe de que nosotras estamos yendo a los sanguacos con esos camisetas. Y nada, gracias a ustedes. Y vamos a hacer nuestra pequeña ofrenda. Darle las gracias a nuestro párroco, porque él ha sido el emperante. Esta actuación de esta noche se la vamos a dedicar a tres compañeras que nos dejaron el año pasado, a Mita, a Mónica y de una manera muy especial a Maru Carocha, porque fue precisamente en su funeral, cuando todas fuimos con las chaquetas de la murga, pues al párroco y a las monjas les llamó la atención y entonces se preguntaban que por qué íbamos todas con esta chaqueta y entonces unas compañeras nuestras le dijeron y las invitó a que hiciéramos una canción para la Virgen del Carmen. Y bueno, de ahí ha salido la idea y nosotros encantados.
Ilumina aunque haya oscuridad, te pedimos por toda esta gente. tiene, y hoy en día sufre con dolor. Por enfermo y sus familiares, por lo que le ha ido darle su protección. Madrecita María del Carmen, hago todo con nuestra oración, porque tu bondad es infinita, dale fuerza a quien lo necesita, y venimos a pedir su bendición, porque tu bondad es infinita, dale fuerza a quien lo necesita, y venimos a pedir su bendición. Porque tu bondad es infinita, dale fuerza a quien lo necesita, y venimos a pedir tu bendición. Porque tu bondad es infinita, dale fuerza a quien lo necesita, y venimos a pedir tu bendición.
¡Toma! ¡Toma!
Ping-pong. Y aquí, por ejemplo, Lola, yo lo que me vino a la mente, dejamos parar aquí el audio de esto. Ahora sí, ya está. Ya, gracias por los aplausos. Lo que me viene a la mente es Manolo Escobar, otra vez.
Mi amigo.
Y usted porque no lo vieron, pero ya estaba cantando aquí la canción esta de...
Sí, ¿eh? No me acuerdo de todo. Yo estoy más para allá que para acá, yo tengo 6 millas.
No, muchachos, no estos...
Podía venir una vez a la semana, era mucho. Nosotros ensayamos con las canciones grabadas, y gracias que para eso Cristo es un puntal. Cristo es, vamos, único para el arreglo de las canciones. Nosotros con Cristo no sacamos la lotería. Puedes cantar cualquier popurrí, cualquier, porque los arreglos musicales que te hace, con Cristo no sacamos la lotería, sí. La verdad que Cristo es... Sí,
como... Tiene un pequeño fallo en el audio ahora, en el comienzo de la segunda parte de la entrevista, pero estábamos hablando con Lola el tema de las letras, que es complicado, encajarla, porque la memoria de las personas mayores va siendo o tiende a ir a menos cuando vas cumpliendo años, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y no te creas que aunque haya gente más joven, aunque haya gente también más joven, no te creas tú que... yo estoy seguro que le das a Tina una canción, la canción en 6 megabajos a cantar, y ella se la aprende, vamos, porque Tina tiene una...
retención.
Tiene una memoria impresionante. Ella lee muy despacio, no sabe escribir, lee muy despacio, pero ella si le pones letra grande, porque, a ver, es una de las obras de teatro, por ejemplo, Tina siempre está, siempre estaba. Y ella, las letras de ella se la tenía que poner en grande. Y ella se las leía en su casa y esas las aprendía. Pero tiene una retención de memoria muy buena. Tina es... yo quisiera estar como está ella, porque yo tengo tantas cosas en la cabeza que la verdad que se me olvida mucho las cosas.
¿Quién es la persona o ha sido la persona más participativa? ¿Tina Costa la más participativa en el hogar, participativa?
Participativa, tenemos en cuenta que Tina tiene ya, creo que hizo 85 años en junio pasado. Sí. Hizo 85 años. Es una persona que no tiene la movilidad, la agilidad que tenemos nosotras. Está mal de las piernas, pero como te digo, está muy bien de la cabeza, participativa ahora mismo. Pues de las que están allí, no sé, es que la gente participativa, te digo diciendo que cuando yo empecé y ahora es un antes y un después.
Ahora, como siempre decimos, para los viajes están todos dispuestos.
Sí, es lo que siempre, y mira que Raquel les insiste, a ver, si no vamos a hacer la obra, no hacemos murga porque no hay gente, no hacemos... Pero es que hay que implicarse más. Es que lo que no te puedes apuntar 250 personas a un viaje y luego resulta que tú no consigues a 5 personas para que te hagan una obra de teatro. Uh-huh. A alguien. Pero yo pienso que la gente, es que la gente le da las cosas hechas y ni hechas que se las dé, participa. Es que muchos actos, bueno, es verdad que después de la pandemia la gente participa más en las cosas, me refiero, por ejemplo, hay fiestas, van más, hay, va un poco más. Hay excursiones y, bueno, haz una excursión, haz un almuerzo, haz un lo que sea, tiene la gente así. Sí. Y sin embargo, para cosas tan aquí con la murga, oye, la murga tiene que entrar gente que tenga memoria y que no, si no sabe cantar, por lo menos a que te aprendas las canciones, porque es muy importante. Luego puedes estar cantando tres personas, ¿sabes? Que te aprendes las canciones tres personas y las otras cantan lo que se acuerda. Y que también la murga es una cosa que tienes que ensayar mucho,
sí.
Estudiar mucho. Son cinco canciones la mayoría de las veces y no sé cuál es más larga. No sé cuál es más larga.
Cierto, ¿eh?
Claro, y todo el mundo no se las aprende.
Lola, ¿te gustaría un puente en el Barranco del Ciervo?
Sí. Cállate que yo me quedé, cuando vi la noticia me quedé completamente creía, digo, oh, qué bueno, pues ya, porque cada vez que vas a cursar para el otro lado tienes que andar hasta el colegio del Ciervo para dar vueltas. Pues mira, no sería una idea. A ver, señor alcalde, un puente.
Oiga, hablando de alcaldes, me acuerdo precisamente cuando hicieron la canción del edredón a Pedro Armas, ¿no?
Esa es la glótica, yo no sé quién le dice ahí a las cosas. No, pero Pedro, para bien o para mal, él es una persona que de todo se ríe.
Sí,
a Pedro no le sienta nada mal, él todo se ríe, de él todo lo hace una fiesta. Y cuando cualquier cosa que hace mal, mira, Cloti, para que tengamos los carnavales, pues me pasó esto y esto. O a Quetona, vete, pues mira, esto para los carnavales lo mete. Y él era así, Pedro es así, sí. Para bien o para mal es así, él no se enfada con nada, eso es lo bueno que tiene Pedro, no se enfada con nada.
Lola, estamos llegando al final de la entrevista, así me gustaría que, oye, pues, esa es tu cámara, que felicidades a la gente el feliz año, que ya en el día de hoy se nos va.
Quiero felicitarles a todos y a todas, del pueblo, de la isla y de donde nos estén viendo, que el próximo año 2026 tengamos un año mínimo lleno de salud, que no perdamos a nadie de la familia, que seamos todos felices, o lo intentemos, ser felices, y nada, que me alegro mucho, que espero que les haya gustado la entrevista, para bien o para mal, yo soy así, y nada, muchas gracias por todo, y feliz 2026.
Gracias, Lola, de verdad, por venir y por cerrar este año con nosotros, gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más, espero que pasen un feliz año, que se lo pasen bien, que si van a conducir, pues no beban, así que lo dejen en la botellita y con un taxi, la guagua, etcétera, etcétera, que los queremos ver el año que viene. Hasta entonces, sé feliz que gratis, chao, chao, pescado.
Y fuera. Ay, Dios.